Vida en familia hoy.
¿Existe una edad ideal para casarse? ¿22, 25 o 29 años? A continuación, el doctor Ernie Baker.
He conocido a hombres inmaduros de 45 años. De hecho, una vez le dije a un hombre, me gustaría que usted no se hubiera casado. No estaríamos afrontando todos estos problemas hoy. Usted debe asumir la responsabilidad de ser un hombre. Esa es la cuestión en realidad. Esta persona está lista para asumir los compromisos de lo que significa ser un hombre o los compromisos de ser una mujer. Sin duda, me gustaría que tuviéramos padres y madres que disipulan a sus hijos adolescentes, diciéndoles, quiero ser un padre piadoso, quiero pastorearte. A ver, ¿qué significa ser un hombre? O a las hijas, ¿qué significa ser una mujer piadosa?
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Los jóvenes aún sueñan con casarse? ¿Es el matrimonio algo que anhelan para sus vidas? Hoy conversaremos de este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Y tenemos el gusto de contar en nuestros estudios con el doctor Ernie Baker. Él y su esposa Rose están casados desde 1981. Tienen 6 hijos. Él es pastor en una iglesia bautista y está aquí para compartir con nuestros oyentes en esta serie titulada Cásese sabiamente, cásese bien. Y antes de pasar al cómo escoger al compañero de toda la vida, hemos querido dedicar unos minutos para hablar de la vigencia del matrimonio. Porque tal parece que los jóvenes ya no lo creen necesario. Tal vez por los fracasos que han visto por doquier en sus propias familias o entre sus conocidos, o simplemente porque no encuentran una razón de peso para considerarlo como la opción de vida para ellos.
A ver, les voy a contar una historia para ilustrar lo que acabas de decir, Denis. Uh-huh. Fue en una de nuestras conferencias para matrimonios. Tuvimos una reunión con los del prematrimonial. Un varón se me acercó y me dijo, «Mis amigos en el trabajo me dicen que estoy loco». Y les pregunté, «¿Por qué?». Él respondió, «Porque no he tenido relaciones sexuales con mi novia. Me dicen, es probable que te cases con una persona con la que no sean compatibles sexualmente. Debes probarlo antes de casarte o estarás arruinado para toda la vida». Y muy en el fondo comenzó a pensar este hombre, «¿Qué tal si tienen razón?». ¿Qué tal si quedo arruinado para toda la vida con una mala compañera sexual? Nadie quiere eso. Entonces me pidió consejo. Y ya les contaré lo que le respondí, pero primero quisiera oír lo que tú le dirías, Ernie.
Bien, yo le diría, puesto que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino, los caminos de Dios siempre son los mejores. Se necesita fe para creer en Él en medio de una cultura de promiscuidad sexual. Por lo tanto, trato de decirle a los jóvenes que el sexo está al final de la cadena de intimidad. Si desarrollan una relación saludable, una amistad, entonces tendrán buenas destrezas de comunicación. Aprenderán destrezas para resolver los conflictos. Uh-huh. El fruto que nacerá de esto es una maravillosa intimidad, intimidad sexual en el matrimonio. El sexo está al final de la cadena de la intimidad, pero se necesita mucha fe para creerlo. Para creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que todo mi cuerpo me dice que busque físicamente a esa persona y la cultura ha quitado todas las barreras. Necesitamos una generación nueva de jóvenes que son hombres y mujeres de fe, como en Hebreos capítulo 11.
Oh, sí.
Que creen en las promesas de Dios, que creen en lo que Dios dice. Él es el diseñador y lo que Él dice debe ser la mejor manera de hacerlo. Pero tengo que luchar contra mis tendencias y contra mis deseos y suprimirlos. Por amor a la persona con la que deseo casarme, voy a decir no, lo que Dios dice es lo mejor. Para eso se necesita mucha fe.
Tú dices que debemos batallar con el mundo, la carne e incluso el diablo. El mundo está gritando, Ernie.
Así es.
Y la carne también está gritando.
Sí.
Y el diablo obviamente está diciendo, aquí es donde mi plan prospera, cuando el mundo y la carne apuntan hacia la misma dirección. Entiendo la tentación que afronta un joven de 22 años, por supuesto.
Sí, yo también.
Miré al joven del que les estaba mencionando, y por cierto, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Ernie. Simplemente expresé, permítame abordar el tema de la compatibilidad sexual. Ella es mujer, ¿verdad? Él dijo sí. Usted es varón. Él dijo sí. Le indiqué entonces. Sí, son compatibles sexualmente. Bueno, solo quiero decirle que eso es de lo único que debería preocuparse en esa área. Ahora, yo sé que puede ser un desafío para las parejas, pero no es algo que uno trata de resolver durante el noviazgo. Eso es algo que Dios les puede ayudar a resolver después de haber formado su vínculo y haber hecho su pacto.
Bueno, tendrán el resto de sus vidas para llegar a ser buenos en algo que francamente no podrá alcanzar si no hay compromiso.
Eso es correcto, Dennis.
Es una conexión increíblemente íntima entre dos seres humanos, entre dos seres humanos imperfectos y egoístas. Honestamente, no sé cómo las personas que viven en unión libre logran que funcione, porque siempre tendrán el temor de... A lo mejor le voy a decepcionar y se va a ir.
Sí, así es.
O quizá vivan con el temor de que el otro sea infiel. O sea, existen tantos problemas que en lugar de ser resueltos por el compromiso, debido a que es difícil guardar un pacto, seamos honestos, guardar el pacto, permanecer puros después del matrimonio, vamos, hay muchas tentaciones en el entorno, pero usted debe hacerlo. Tiene que ser un hombre, una mujer que guarda la promesa, como dijiste, que cree en lo que Dios ha dicho. Y me parece que deberíamos volver al inicio, al jardín del Edén. Si vemos la forma en que el diablo tentó a Adán y a Eva, les hizo una pregunta, vamos, muy simple, con que Dios les ha dicho.
Sí.
Y esta es una generación, lamentablemente, que cuestiona lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha diseñado, cómo Él dijo que debemos llevar a cabo el matrimonio, cómo debemos llevar a cabo la vida y la familia. Como resultado, hacemos las cosas a nuestra manera y la realidad es que no es una buena manera.
Ernie, permíteme preguntarte algo porque acabo de pasar por esto. Nuestro hijo menor acaba de casarse. Tenía 22 años cuando se casó y su novia tenía 20. Mucha gente les decía, 20 y 22, son demasiado jóvenes. Lo que querían implicar era el nivel de madurez necesario en lo que tiene que ver con ser un ser humano maduro a los 20 y 22 años. Uno todavía es bastante inmaduro. Quizás sea mejor que esperen unos años para madurar y así estarán listos para adquirir un compromiso de este tipo. Y recuerdo esas discusiones. Ustedes me entienden. A los 22, ¿estoy listo para llevar una carga de este tipo? Estábamos lidiando con estos jovencitos universitarios que se enamoraron y querían casarse. Tú los animas para que se casen jóvenes, o les dices que se esperen y que sería mejor que se casen a los 24 o 25, Ernie.
Mi respuesta es que habría que analizar cada caso por separado. ¿Qué tan maduros?
Uh-huh.
O sea, una persona sí podría estar madura a los 22. Yo me dedico a la consejería. Soy un pastor consejero. He conocido a hombres inmaduros de 45 años. De hecho, una vez le dije a un hombre, me gustaría que usted no se hubiera casado. No estaríamos afrontando todos estos problemas hoy. Usted debe asumir la responsabilidad de ser un hombre. Esa es la cuestión en realidad. Esta persona está lista para asumir los compromisos de lo que significa ser un hombre o los compromisos de ser una mujer. Ese es un tema que no podemos dejar de abordar. ¿Qué es la masculinidad bíblica? ¿Qué es la femineidad bíblica? Sin duda me gustaría que tuviéramos padres y madres que disipulan a sus hijos adolescentes diciéndoles, quiero ser un padre piadoso, quiero pastorearte. A ver, ¿qué significa ser un hombre? O a las hijas, ¿qué significa ser una mujer piadosa? Porque me parecería que para ser mejores no es necesario esperar hasta los 29 o 27 años, que estadísticamente es lo que la cultura dice. Espera más, porque entonces estarás más maduro. ¿Está listo para asumir las responsabilidades? No es necesario ser perfectos, pero ¿están listos para asumir las responsabilidades de la masculinidad bíblica y de la femineidad bíblica? A los jóvenes les digo, cuando buscan un cónyuge, ¿cuál es la trayectoria en la que se encuentra esa persona? No pueden buscar la perfección porque es imposible, como consecuencia de Génesis 3.
Así es.
Pero, ¿cuál es la trayectoria en la que se encuentra esta persona?
Solo tengo un comentario aquí porque mientras hablabas, Ernie, pensé, a ver, estas son las opciones. Podemos esperar más tiempo hasta que cumpla 29 años y hayas madurado, o quizá podría simplemente madurar antes de cumplir 29.
Estás dando por sentado que para cuando uno cumple 29 años, ya habrá lidiado con los asuntos que debió haber resuelto a los 20, 21 o 22.
Así es.
Me gustaría volver a algo que dijiste, Ernie, para que lo expliques. Tú tienes 3 hijos varones.
Así es.
Y tienes 3 hijas mujeres.
Así es.
Entonces, tienes un poco de experiencia porque ahora tienes el nido vacío, ¿verdad?
Esa es una nueva etapa de la vida, sí.
Muy bien. Quisiera que, Ernie, respondas la pregunta que tal vez tiene una mamá o un papá que te oyó decir varias veces en esta conversación. ¿Cuál es la esencia de ser un hombre piadoso? ¿Cuál es la esencia de ser una mujer piadosa? Explícanos qué es la femineidad y la masculinidad en una cultura que cada vez más borra las líneas de la masculinidad y la femineidad. Volvamos a lo básico. Responde, por favor, a la pregunta desde las Escrituras. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer?
Ya ni siquiera sabemos si existen 2 géneros.
En nuestra cultura, claro.
Así es. Nunca ha habido más urgencia de que los padres tengan que ser expertos para decirles a sus hijos qué es la masculinidad y qué es la femineidad. La Escritura es elocuente para responder esas preguntas. Hay excelentes recursos para ello. En esencia, podría decir que la masculinidad es un liderazgo amoroso. Es proveer amorosamente y proteger con amor. Cuando enseñaba la clase de matrimonio y familia, no dejaba de hablarles a los jóvenes varones diciéndoles, «Ustedes deben ser los pastores de su hogar. Por favor, métanse eso en la cabeza. Los pastores lideran amorosamente». Proveen amorosamente y protegen amorosamente. Si mis hijos varones estuvieran aquí, les diría, a ver, Joel, ¿qué es un hombre? Y si él no me responde, liderar amorosamente, proveer amorosamente y proteger amorosamente.
Los excluyes del testamento.
Sí, tendríamos problemas.
Joel, estás en problemas si no pudiste recordarlo ahora mismo.
Y con respecto a la femineidad, ¿qué mejor ejemplo que el que vemos en el libro de Proverbios? La palabra sabiduría es femenina. En el hebreo, el idioma original, vemos cosas como que la sabiduría construye la casa de ella.
Así es.
Y luego todo culmina con Proverbios 31. ¿Qué significa ser una mujer virtuosa? Por tanto, para definir la femineidad bíblica, busco en el libro de Proverbios. ¿Qué dice acerca de la mujer sabia? ¿Cuáles son las características de la mujer sabia? Bueno, obviamente, según Proverbios 31, ella tiene el equilibrio apropiado entre la belleza exterior e interior. Proverbios 31 habla de eso. Por lo tanto, la masculinidad y la femineidad son temas que definitivamente son cruciales para enseñar a nuestros jóvenes, porque ellos están muy confundidos al respecto.
Gracias, Ernie. Continuaremos este diálogo contigo en los próximos programas de esta serie titulada Cásese sabiamente, cásese bien. Estuvimos junto a usted, Dairo Rubio Gamboa como Ernie Baker, Vicente Vieira como Dennis Rainey, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.